Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. La Fílmica Nacional es nuestra sección. Hecho en México.
Bueno, bienvenidos, buenas noches. Este es el espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y hoy nos vamos a centrar en lo que viene en México, que es un evento importante. El Festival de Morelia, que arranca el próximo viernes y del cual voy a estar por allá. Así que el próximo, les aviso una vez, el próximo martes transmitiremos directamente desde Morelia. Pero vamos a hablar sobre la sección en competencia que arranca el próximo sábado. Bueno, las películas convocadas para esta sección en competencia son Este no es Berlín, una película dirigida por Harry Sama, que antes había hecho El sueño de Lou y Sin ton ni Sonia, ¿se acuerdan de esas películas? Bueno, pues él es el director de esas películas. Vendrá también La muerte al verano, una película de Sebastián Padilla. Es una película sobre el rock. Él es Sebastián Padilla, oriundo de Monterrey, y allá estudió y ha hecho su obra allá. Luego viene la película de David Sonana, que se llama Mano de Obra, que fue el pues guionista de Mitchell, aquel de Las hijas de Abril y varias películas que tiene Mitchell. Bueno, también vendrá La paloma y el lobo, una película de Carlos Lenin, también un regiomontano, un director de Monterrey. Es su ópera prima, esta no había hecho antes una película en largo. Luego viene El paraíso de la serpiente, de Bernardo Arellano, que antes había hecho una bastante buena película que se llama Entre la noche y el día. Y El comienzo del tiempo también la hizo él. Bueno, luego viene Polvo, de José María Yáspid, este que ha sido básicamente actor y actor de telenovelas. Y bueno, pues ahora hace su incursión en el cine dirigiendo una película que es un largometraje, que es me imagino que él ha financiado su propia película, porque viene de una familia bastante solvente económicamente él, ¿no? Luego vendrá Santorum, una película de Joshua Hill. Este es un cineasta poblano que ya esta película, pues ya compitió en Venecia, y él se ha distinguido porque Joshua Hill fue el fotógrafo de Carlos Rey Raigadas durante bastante tiempo. Y bueno, pues imagínense, Japón y todas esas películas iniciales de Raigadas fueran fotografiadas por Joshua Hill. Luego Territorio, de Andrés Clarion, también otro regiomontano que ya había hecho una película que se llama Hilda. Estará también Yo no estoy aquí, de Fernando Frías, que compitió en Sundance, esta película. Y antes Fernando Frías había hecho una película que se llama Recetas, que es su ópera prima. Bueno, además de esta sección en competencia de largometrajes de ficción, pues habrá también su competencia de documentales largos, habrá también competencia de cortos, muchos, por cierto, y también habrán estrenos que no entran en la sección de competencia, porque ya son cineastas muy de una gran trayectoria, pero sí aprovechan el espacio y la ventana que tiene, no solo para México, sino para el mundo, el Festival de Morelia. Entonces va a estar la más reciente película de Arturo Ripstein, que se va a estrenar en Morelia sin que compita en ninguna sección, que se llama El diablo entre las piernas. También estará la más reciente película de Guillermo Arriaga, que se llama No One Left Behind. que también aprovechará ese espacio para darla a conocer al mundo. También estará la película de Paula Markovich, esta mujer de origen argentino, que pues estudió en México y ha hecho su filmografía en México. Y bueno, estrena esta película que se llama El Actor Principal. También va a estar la película de Jorge Michel Grau, que se llama Perdida, en estreno. De Gonzalo Ferrari se va a estrenar una película que se llama Al son del chile frito, también como estreno y aprovechando esta plataforma que es Morelia para darse a conocer. Especialmente buscan que Europa sea su lugar de resonancia. Cindy la Reina es la película de Catalina Aguilar Mastreta, esta directora que, bueno, pues aprovecha también sus apellidos y sus padres, que es la hija de Aguilar Camín y de Ángeles Mastreta. Ya hizo una película bastante regular, por cierto, y ahora hace su segunda película, que se llama Cindy la Regia. Bueno, como se dan cuenta, también en el cine hay estas tráfico de influencias para hacer películas. Bueno, además de todas estas estrenos mexicanos, todos que vamos, nos va a dar un panorama de lo que se están haciendo la vieja guardia, como Arturo Ripstein o Guillermo Arriaga, o la propia Paula Markovich, nos va también a meter al mundo contemporáneo de los jóvenes, que es esta sección en competencia de los largos. Bueno, también en el en la película inaugural del Festival de Morelia, que será el próximo viernes, se exhibe la película El joven Ahmed, de los hermanos Dardenne, estos cineastas belgas, y esta película estuvo en Cannes y tuvo algún reconocimiento ahí. Y bueno, pues los hermanos Dardenne, estos cineastas que pues han ganado varias veces la Palma de Oro, son unos cineastas que tienen vínculos estrechos con el compromiso social y la denuncia política. También va a estar la película de Kleber Mendoza Filho, este cineasta brasilero que nos ha sorprendido con películas anteriores y ahora regresa con Bacarau, que pues también obtuvo un premio en el Festival de Venecia. Estará también la película de Marco Bellocchio, que se llama El Traidor, Le Traditore, que pues, Marco Bellocchio es, dentro de los cineastas italianos, pues el más de más sólida carrera, lleva, no sé, pero cercano a los 30, o perdón, a los 40 largometrajes a lo largo de una carrera que pues empezó en los años 60, imagínense. Sí, lleva más de 50, 60 años haciendo cine Marco Bellocchio. Luego una película de la más reciente de Terrence Malick, este portentoso director norteamericano, para muchos el mejor cineasta del mundo, en los que yo también suscribo eso. La película se llama Hidden Life, La Vida Oculta, y es una película verdaderamente extraordinaria. Tuve oportunidad de verla y conmovedora. Es la historia de un agricultor que decide no entrar a la Segunda Guerra Mundial con las juventudes hitlerianas, y pues Terrence Malick hace una película verdaderamente inspirada, una película muy importante. Bueno, también estará La Vida Invisible, esta película de Karina Aynur, Notherless Brooklyn de Edward Norton, Retrato de una mujer en llamas, que pues es una película verdaderamente excepcional. Yo tuve oportunidad de verla y me quedé con esa sensación. Ahorita vamos a hablar de ella en la siguiente parte del programa, porque son de esas películas que uno tiene. Tengo por ahí ya más o menos un retrato de esa película que me impresionó. Estará también Parásito, la película de Bong Joon-ho, que es la ganadora del Festival de Cannes, la Palma de Oro. Y pues esto nos permite hacer una reflexión. Morelia, se nota que hay un cambio sustantivo, estamos cambiando de régimen político, entonces de sexenio, y bueno, ya no tiene el lugar de privilegio que tuvo en los, digamos, en los primeros 10 o 15 años del festival, porque bueno, pues el Festival de Venecia tuvo en la época de Fox la ventaja de que un hijo de Cuauhtémoc Cárdenas era el gobernador. Tuvo mucho apoyo, luego vino la época de Calderón, que era de Michoacán, también le dieron mucho apoyo, vino todo la bronca de la inseguridad y el narco ahí. Entonces también Peña Nieto le dio importancia para que Morelia no sufriera por y entonces se convirtió en un festival muy importante, sobrepasó los presupuestos que tenía Guadalajara. Y en la actualidad, pues el año pasado fue también una edición muy buena. Pero en esta ocasión, esta edición número 17 del Festival de Morelia, se nota la baja en el presupuesto. Tenemos muy pocos estrenos internacionales. Siempre se había distinguido por tener pues, 30, 25, 30 y hasta 35 estrenos. Y ahora pues se reduce bastante la cuota, no llega ni a 12. Son pocas las películas buenas y visibles, que vamos a decir Parásito, vamos a decir El retrato de una mujer en llamas, vamos a decir esta de Hidden Life de Terrence Malick, El traidor de Bellocchio y El joven Ahmed de los hermanos Dardán. De ahí, olvídense, no hay mucho más. Este festival que, como les digo, pues ha empezado a declinar en su presupuesto. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa y regresamos para ya hablar de las películas que van a pasar en Morelia y qué hay de todas las demás secciones. Vamos a la pausa.
La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. La Fílmica Nacional es nuestra sección. Hecho en México.
Bueno, pues buenas. Estamos de regreso para hablar, como ya les decía, de algunas de las películas que se van a exhibir en Morelia. Bueno, esta película que tuve oportunidad de ver en el Festival de Nueva York, que se llama Retrato de una mujer en llamas, de Celine Sciamma. Hay una pregunta que uno se hace en la película. ¿Puede el arte ayudar a entender al otro? Bueno, al poner en juego la historia de una pintora encargada de pintar el retrato de bodas de otra mujer, Celine Sciamma parece hablar de la imposibilidad de conocer a nadie a través del gesto artístico. El otro solo se revela en aquello que acompaña el proceso de pintura. Las conversaciones, los paseos, las lecturas, los juegos compartidos. Y de repente un día ambas se ven capaces de descubrirse mutuamente, revelando el significado de sus gestos más íntimos. No es consecuencia del registro pictórico, sino de la vida misma, de lo que ha pasado alrededor del cuadro. La cineasta sitúa a las dos intérpretes en un espacio vaciado de cualquier barroquismo visual. Las acompaña con un sorprendente sentido del detalle en el que cada pequeño gesto parece importante. Tratados además con una providencial ausencia de énfasis, pero también consagra la evolución de ambas a una continua réplica verbal que está a punto de arrojar la película a los terrenos del teatro filmado. Son algunas decisiones de puesta en escena, como el cuidado del color y de la luz o algunos movimientos de cámara significativos, los que hacen que el relato se aferre a lo puramente cinematográfico, como ocurría con La duquesa de Langue de Jacques Rivet en una película de por ahí de 2007-2008. ¿Pero puede acaso el arte ayudar a entender a estas dos mujeres? Del mismo modo en que Tomboy, la película anterior de Sciamma, observa con los ojos de una niña, sin juzgar y sin saber del todo por qué en la vida suceden las cosas que suceden. La película se cierra con dos finales. uno más sutil y otro más rotundo, como si la autora no se decidiera por ninguno de los dos. En este gesto adolescente, el de la incapacidad de renuncia, se filtra la sensación de una película construida desde una espontánea rebeldía en la que lo importante es volver a mirar, repetir el gesto, volver a pintar, antes de siquiera intentar entender. Una gran película, esta película de Selim Sciamma, una mujer realmente muy talentosa para el cine. También en Morelia se va a exhibir una película que es de Lady T, que es esta película de Los Miserables, inspirada, por supuesto, en la obra de Víctor Hugo. Un niño con un dron en sus manos podría representar la figura del cine de hoy, ese que cuenta con un nuevo recurso gramatical, pero que aún no se sabe bien cómo utilizarlo del todo. La excusa de este artilugio, que todo lo ve y todo lo registra, sirve a la Dili para sobrevolar un convulso día en las brigadas anticriminales de Montermel durante los años 90, con unos aires de falso documental que también podrían pertenecer a aquella época, a modo de que lo que buscaba formalmente Catherine Bigelow en la película Detroit del año pasado. La película avanza en tiempo real de manera arrolladora, centrándose en los tres personajes que forman la brigada diaria del cuerpo, pero al mismo tiempo intenta poner en juego las complejidades sociales y políticas que hacen del distrito un auténtico hervidero, unas circunstancias que bien podían extrapolarse casi de manera universal. Si bien había que discutir el tercer acto del film de Lee, con decisiones que sitúan a la película en el terreno de la búsqueda del espectáculo y alejándose de la denuncia en sí misma, hay una cierta poética en ella que obliga a volver, una cierta imposibilidad de afrontar el conflicto con la suficiente perspectiva, como si el niño que maneje el aparato viniera a encarnar a un cine capaz de atrapar la huella del conflicto, pero incapaz de sanear sus heridas. El resultado está muy cerca de una lúcida manera de retratar la cotidianidad de Edward Young que de las incómodas preguntas que se planteaba Bigelow. Bueno, también va a estar una película de Yorgos Lanthimos que se llama Mimic y es una continuación de su filmografía más truculenta del cine reciente. Yorgos Lanthimos pasa con Mimic de largo al corto sin apenas mudar del gesto. Matt Dillon interpreta a un violonchelista que un buen día en el metro tiene un encuentro que cambiará radicalmente su vida. La película se mueve entre esta cosa que se llama el Fantastic, que son las referencias abundantes, empezando por la invasión de los ladrones de cuerpos, y la fábula existencialista. Su dudosa especialidad, para acabar acudiendo al subrayado más evidente, a esta ansia de trascendencia que se ha convertido en marca de fábrica del responsable de películas como Langosta, y A fuego lento, un clima turbio y enrarecido. Él volatiliza aquí por culpa de la síntesis a la que obliga la escasez de su metraje. Pero bueno, muy interesantes películas que se van a exhibir en Morelia. Por el otro lado va a haber un homenaje a Añe Varda, esta cineasta que formó parte de la nueva ola francesa, la única mujer al lado de tantos como Godard, Truffaut, Chabrol, Rivet, bueno, todos los que formaron parte de esa legión de lo que se llamó la renovación del cine. Bueno, que murió apenas a principio de año, Añe Varda. Bueno, se van a exhibir algunas de sus películas como un homenaje a ella, en donde va a estar presente su hija, también es importante resaltar, ¿no? Que se llama Rosalie Varda y que es una productora de cine. Tampoco es tan joven Rosalie Varda, ya va por los 65 años por ahí. Bueno, pero Añé, su mamá, se murió a los 91 años. Bueno, las películas que se van a exhibir de Varda son Cleo de 5 a 7, una película estremecedora, porque ella filma en tiempo real esas 2 horas, que son las últimas 2 horas de vida de una mujer. Y es casi una película testimonial de lo que significa los últimos alientos de una mujer hasta su muerte. También se va a exhibir una cantaba, la otra no, una película también muy de mujeres. También va a exhibirse Vagabundos, también, que no he podido ver yo esta película de Vagabundos, espero tener la oportunidad de verla ahora en Morelia. Bueno, Los Recolectores, Los Pepenadores y estos, que es una película que sí se exhibió en México, aquí en Tuxtla la exhibimos. Y va a estar, por supuesto, la película con la que cierra su vida fílmica y su vida real, Añé Varda, que se llama Varda por Añé, que es una película que ella va contando su vida y va confesando todo lo que ocurrió a lo largo de todos los años que estuvo haciendo cine. Una cosa realmente especial. Y por último vamos a hablar de la película que pues es una película muy interesante de Hirokazu Koreeda, ganador de la Palma de Oro, y la película se llama La Verdad. La más interesante de este nuevo trabajo del cineasta japonés, parecía en primera instancia comprobar que cambios se producían al saltar de un idioma a otro, en una cultura a otra, de un perfil interpretativo a otro completamente diferente. Koreeda observa con ternura un mundo ajeno, mientras construye en el fondo una película que bien podría haber concebido en cualquier otro lugar. La historia de una célebre actriz que se reencuentra con su familia en pleno momento de crisis de su profesión. La cuestión es que él, al escoger a Catherine Deneuve para encarnar el personaje del film, se vuelve esclavo en ocasiones del carisma de la intérprete, cosa que choca a menudo con las derivas del propio relato. Al final no es tan interesante el que la madre e hija traten de solucionar sus diferencias del pasado, como la posibilidad de comprobar ¿qué hace el cineasta ante una actriz que se superpone sin quererlo a la propia historia? Y cuando este conflicto no está presente, es decir, cuando no es la trama de la actriz la que domina la escena, la verdad encuentra sus mejores momentos, inmersa en una libertad en la que puede atraparse la frescura de un auténtico ambiente familiar. La mentira, la necesidad de ocultar la verdad, el poder de las palabras, el poder de la ficción, todo parece convocado para hacer honor al título del film y a su auténtica razón de ser. Representar la manera en que transmitimos las cosas, el momento de decirlas y la implicación que tiene. Incluso con todo este nuevo barniz que impone haber hecho una película fuera de su país de origen la primera vez, la verdad se ha permitido que desaparezca un solo atisbo de esa honestidad tan propia de Hirokazu Koreeda. Pues será la película que cierra el festival y pues con esto también cerramos el programa. Acuérdense que estaremos nuevamente para platicar de cine el próximo martes desde Morelia, por esta misma frecuencia y a esta misma hora, para darles todos los pormenores de lo que está pasando en Morelia. Por lo pronto, buenas noches.
Y la proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.